Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers. Benvinguts a Tiramilles. Ja sabeu que durant una hora parlarem d'aquelles qüestions que tenen a veure doncs, amb el nostre temps d'oci, viatges, cultura, gastronomia, música... De tot una mica parlarem, com sempre, en aquest programa. En el control del so, Jorge Martínez i Sito Ramírez. I us parla Carme Ayala. Com és habitual, en Sergio Parra ens acompanyarà avui per parlar-nos d'un lloc de veritat que sembla de mentida, o de la Xina, que sempre és un misteri, perquè realment doncs, ja s'ha convertit en el nostre col·laborador a la Xina. També parlarem de Dominio de Calogía, que és una bodega que es presentava ara fa uns dies aquí a Barcelona i que bueno, presentava la seva, els seus vins, que és el somni de José Manuel Pérez i Silvia Ortega, un matrimoni que tenen la bodega en la Ribera del Duero i que després d'una llarga experiència en el món vitivinícola doncs van proposar-se un somni que han assolit absolutament, fer vins d'excel·lència. També us parlarem de festivals de música a Alemanya i farem una trepitjada amb una nova proposta gastronòmica, en aquest cas, no musical, però que se celebra dins, o sigui, que comparteix espai amb el Primavera Sound, que començava justament aquesta setmana, el passat dimecres. Tot això amb aquesta hora que tenim i que comencem ara mateix. Amb l'arribada de l'estiu arriben també l'època dels festivals, els festivals de música, de teatre, d'òpera. Tots els països tenen, o volen tenir, un festival que identifiqui la ciutat on es fan. Bàsicament, parlem d'Europa, perquè és potser el lloc que ens queda més proper per assistir o per justificar un viatge a partir d'un festival. Alemanya no és cap excepció. Si agafem un mapa del país, de ben segur podem fer unes quantes rutes per descobrir el territori a partir justament dels festivals en l'època d'estiu. Els programes són variats i també els espais on se celebren aquests festivals. Frank Bausbach, que és el responsable de comunicació de l'Oficina Alemana de Turisme, i té tota la informació que avui ens la facilitarà. Frank Bausbach, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos en época de festivales. ¿Tú eres muy festivalero?
Bueno, ser sincero, esa época ya ha pasado un poco, pero sí que cuando era más joven sí que algún festival sí que he hecho.
Bueno, te has pegado a algunos fines de semana tirado, porque en la época probablemente era más tirado en tienda de campaña, en un trozo de una montaña para ver a algún grupo determinado, ¿no? Por lo menos aquí en España esos grandes festivales empezaron así, ¿no?
Sí, más improvisado, ¿no? Como de repente te reúnes con un grupo de amigos y dices, oye, que no sé qué, que quedan entradas, que vamos, un poco en ese plan, ¿no?
Oye, déjame que haga ahora que estamos en ese punto, porque a los festivales acuden mayoritariamente gente joven, no a todos, claro, porque si es un festival de ópera, probablemente el público tenga una edad más avanzada. Pero a los festivales de música o techno o música heavy o el tipo de música que sea más para jóvenes, pues eso, acuden personas mucho más jóvenes. Y encuentro, y aquí lo dejo, y no espero prácticamente respuesta de nadie, pero encuentro que los festivales son a un precio desorbitado. O sea, hay festivales que, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona hay algunos festivales que se celebran durante 3-4 días, ¿no? Y adquirir el pase para asistir a todos esos conciertos es un precio muy alto.
Hombre, sí, ya no es como antes, ¿no? También son más profesionales en muchos de estos festivales, ¿no? Por ejemplo, festivales de rock, ¿no? Que hay muy famosos en Alemania. Por ejemplo, está el rock en el parque o el rock am Ring, que en el circuito del Nürburgring, ¿no? Ahí tienes las bandas de música rock más famosas, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Y durante un fin de semana, y obviamente Los precios no son, vamos, no es para pequeños bolsillos, ¿no? Para decirlo de una manera, sino sí que tienen su precio, pero por otro lado tienes todo el ambiente, ¿no? Y tienes ahí todos estos tus grupos favoritos, si te gusta ese tipo de música, en un punto, ¿no?
Justamente hoy, al final del programa, vamos a hablar de un festival que empezaba el pasado miércoles en Barcelona, el Primavera Sound, que es uno de esos festivales, bueno, pues ya de renombre absolutamente internacional y que tiene una repercusión importante en la ciudad, ¿no? Y vamos a hablar por una cuestión gastronómica, pero en definitiva pues atrae a muchísimas miles, cientos de miles de personas. Bueno, vámonos al mapa de Alemania. Festivales fundamentalmente de música, ¿no, Frank?
Sí, sí, sí.
¿Y los empezamos por dónde?
Por Hamburgo, vamos del norte al sur.
Perfecto.
¿No? Como...
Muy bien.
En Hamburgo, además, tenemos vuelo directo desde Barcelona. Y en Hamburgo tenemos mediados de agosto un festival que se llama MS Tocqueville, que reúne música con arte, ¿no? También podemos ahí combinar los conciertos, como son géneros de indie, pop, hip hop, ¿no? Un poco música electrónica, es un poco sí que igual para más jóvenes. Y este festival tiene a la vez como instalaciones artísticas, ¿no? Y entonces, además, para que no podemos unir esas dos facetas, que es la cultura y la música, ¿no?
Bueno,
podemos empezar con eso.
Está muy bien. Además, Hamburgo es una ciudad que en las últimas, no sé, quizá una década ya, porque el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Pero ha cambiado muchísimo, ¿no? Sobre todo la parte del puerto es una ciudad que ha mejorado, pero vamos, considerablemente, y se ha convertido en una zona de ocio espléndida.
Sí, además ya no es como el Geheimtipp, como lo decimos, ¿no? Como el secreto para ir, sino se está poniendo de moda, además, ¿no?
Sí.
Sí, cada vez más, ¿no? Y bueno, de ahí pasaríamos, bueno, podemos ir a Berlín, que obviamente...
Seguro encontraremos un festival en cualquier época del año.
En Berlín yo creo que siempre hay alguno, ¿no? Sí, para mencionar alguno que también empieza a finales de agosto, que tenemos ahí que se llama la Fiesta de Música de Berlín, Musikfest Berlín. Y eso es música clásica, ahí tenemos los mejores orquestas filarmónica. Se dan cita en Berlín, ¿no?
Oye, ¿y dónde se celebra exactamente? O sea, ¿cuál es el espacio en el que se celebra ese festival? ¿O son diferentes espacios?
Son diferentes, ¿no? Pero vamos, que está en la casa de Concerthaus Berlín, está uno
diferentes salas oportunas para música clásica. Bueno,
sí,
pues
sí.
Nos damos eso de Hamburgo, nos damos un paseo por Berlín, vemos lo magnífica que está la ciudad, por cierto, cómo van los museos.
Exactamente, ¿no? Y ahí que tenemos Potsdam al lado, y aquí estamos, vamos a Potsdam, porque ellos tienen también se llaman las Noches de Palacios de Potsdam, que también es un poco, ¿no?, como un espectáculo cultural que con música, que es del 22 al 23 de agosto, ¿no? Y entonces ahí es un típico ejemplo, ¿no?, como un escenario en un lugar único, ¿no?, que son los palacios de Sanssouci, ¿no?, que el parque ahí en el jardín, y es precioso, ¿no?, además en verano y con un ambiente espectacular.
Muy bien.
De ahí, pues un poco más al sur, nos vamos un poco más a lo que son, ¿no?, el epicentro de la música clásica de Alemania, que es hacia Halle y Leipzig, y también ahí tenemos ya grandes fiestas, festivales musicales, también más bien de música clásica, porque es la cuna de Bach, ¿no? Y además este año se celebra el 275 aniversario de su fallecimiento, entonces no es cualquier año, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos varias cosas. tenemos las semanas de Bach en Turingia, que ya han empezado, pero duran hasta verano. Y también tenemos en la propia ciudad de Leipzig, ahí a mediados de junio, en la fiesta de Bach, ¿no? Y para amantes de la música clásica es la cita.
Pues venga. Seguimos.
Y si os gusta Händel, al lado de Leipzig está Halle, ahí tenemos el Festival de Händel, que también cada año es una cita que reúne un poco ahí los conciertos que tienen que ver con ese gran compositor. Y bueno, si queremos algo muy diferente, un poco más joven, pero que combina algo clásico con algo más joven, ahí iríamos a lo que es a Coblenza. Tenemos aquí, como Coblenza es una gran ciudad, que la confluencia del Rin y del Mosela, y que tienen ahí es un festival que se llama Electronic Wine Festival.
Que ya combina el nombre define perfectamente.
Que combina la tradición del vino con música electrónica, ¿no? Como con DJs internacionales y también en un ambiente muy distendido y no, y en un ambiente muy 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 bonito. Y bueno, y terminamos igual, sí, en Múnich. Múnich es un poco como Berlín, ¿no? Aquí tienes ópera, música durante todo el año. Este año también celebran al compositor Bach. Eso ya en finales de octubre hasta finales de noviembre, y lo que hay es un poco especial porque combinan esos conciertos clásicas con actividades que fomentan la interacción entre los artistas y el público. Tengo mucho interés a ver cómo va a ser exactamente, pero bueno, para saberlo y para disfrutarlo, pues ir a Múnich finales del año.
Bueno, yo creo que hemos hecho un perfecto recorrido para hacer un viaje por Alemania. Podemos escoger uno, no dos, no hace falta que hagamos todo este recorrido, pero en cualquier caso, pues no sé, por si alguien pensaba ir a alguna de las ciudades que Frank nos ha anunciado, que va a haber buena música y alguna que otra conmemoración, tanto de Händel como de Bach, pues creo que sería una excusa fantástica también asistir a esta época festivalera del verano. Frank Bausbach, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado.
Hasta otra. Adiós.
Hasta otra. Adiós.
Sergio Parra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estás bien? ¿Todo en orden?
Todo en orden.
¿Escribiendo?
Eso siempre.
Claro.
Siempre.
Es a lo que me dedico. Exacto. Fundamentalmente. Sergio Parra, ya lo sabeu, es divulgador científico, es un hombre molt curioso, que s'endinsa en los temas que le interesan fins al fons, y ahora entre paréntesis podrían posar China, y es una persona que ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros unos cuantos años para hablar de estas cuestiones, de llocs de veritat que semblen de mentida. Bueno, ¿dónde nos vamos hoy? ¿Volvemos?
Bueno, no vamos a China.
Ah, muy bien.
Pero vamos a Asia.
Bueno.
Concretamente a Indonesia, a la isla de Java. Y aquí encontramos un lugar que se llama Kawa Ijen. Que...
Creo que tensos nos ponemos cuando hay que decir un nombre
es que además,
asiático.
Son nombres complicados.
Zen.
Ni siquiera sé si lo he dicho bien, pero bueno más o menos va por ahí el tema.
Te has disculpado.
Que no es desconocido del todo, pero sigue siendo relativamente poco visitado en comparación con otros destinos turísticos de la isla de Java o de Asia en general, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de especial este lugar? Pues la palabra sería, el titular sería Fuego Azul. ¿Por qué? En la cima de Kawa Ijen hay un volcán que por las noches, pues se puede observar un fenómeno que es rarísimo. Que
o sea, la lava que sale del volcán, porque el volcán está en erupción.
No está en erupción. Lo que sucede es que por las noches surgen llamas de color azul eléctrico, como si brotaran de la tierra, y están toda la noche encendido. Se ve por la noche básicamente por la luminosidad. Por el día también está, pero como es como si pusieran los fogones de casa.
Que según qué luz haya no los ves.
Si hay mucha luz, pues no se ve. Pero claro, la oscuridad de la noche se aprecia muy bien, ¿no? Bueno, ¿y qué está sucediendo aquí? Esto no es magia, no es fantasía, no es nada. Es resultado básicamente de la quema de los gases sulfurosos que surgen a altísimas temperaturas, que son más de 600 grados de temperatura. Y se inflaman con el contacto con el oxígeno y arden con ese tono, que es como casi sobrenatural, ¿no? No es lava, ¿eh? No es lava azul, es simplemente un fuego azul, perpetuo, que lleva encendido décadas y no se apaga.
Curioso, ¿no?
Totalmente.
Oye, yo no sé a ti, pero y no sé cuánta gente visita este volcán, no sé si es un atractivo turístico más de Indochina.
No mucho.
No sé en qué punto estamos, pero en cualquier caso, a mí he visto fotografías, me pasa muchas veces, he visto fotografías de gente que está en el borde de un volcán mirando para abajo mientras el volcán está humeando, gente que en los fiordos noruegos se hace fotografías en la roca aquella redonda mirando el Peña Sagat que tiene en los pies, fotografías puramente turísticas que a mí me crean una sensación de qué necesidad, otra vez.
Totalmente.
¿Qué necesidad hay de ponerse en el filo de una roca?
Es muy peligroso.
Es que no lo puedo entender.
Aquí sucede lo mismo, porque fíjate que si te acercas al cráter de día, por ejemplo, verás una cosa que es fascinante a nivel visual, que es que hay un lago ácido, que es el lago ácido más grande del mundo, además, que es, claro, tiene un tono turquesa hipnótico. O sea, es muy llamativo, muy bonito, pero es tóxico. Es muy tóxico. Entonces
te pones allí y miras.
No es fácil que lo toques. Tú te acercas y te puedes contagiar. O sea, lo respiras, digamos, las emanaciones y te puedes desmayar. Puede ser peligroso.
No sé, pero es que con el Etna incluso. Hemos visto mil imágenes de cuando el Etna se pone en erupción, que vemos que va bajando por la montaña la lava y el primer plano tienes la gente mirando el volcán. Que dices, bueno, tampoco no habrá necesidad de estar allí poniendo tu vida en peligro, ¿no? Para ver el fenómeno geográfico.
Totalmente, totalmente.
Bueno, pues, oye, la isla de Java también ha tenido algunos que otros altercados en los últimos años, también.
¿Ah, sí?
No sé si alguna erupción de un volcán, no recuerdo ahora exactamente, pero no es nuevo esto. Es algo que ya se había producido en alguna ocasión, no puedo precisar, no puedo precisar los años, pero... la semana que viene te lo voy a contar,
Vale.
Porque sé exactamente, sabré exactamente, ahora no lo sé, de qué iba esto que estoy intentando contar y que no me acuerdo.
Muy bien.
O sea, que mira, pues sí, a erupciones en el volcán Merapi, en la isla de Java, en el año 24, por ejemplo.
Vale, año 24 del siglo XXI, ¿no?
Del siglo...
Porque a ver si va a ser 1924.
El siglo XXI.
Vale, vale.
Sí. El siglo en el que nos encontramos.
Eso es.
Ya te he dicho que me parecía que era reciente, ¿no? Que no era muy... Bueno, en el 22, alerta máxima en la isla de Java por la erupción de un volcán.
Uy.
O sea que, cuidado con
el
los volcanes.
Sí. Peligroso, sí, sí.
Cuidado con los volcanes, si uno bajaba porque erupcionan fácilmente. Mm-hmm. Bueno, en cualquier caso, dos extracciones del contenido de esta semana. Primero... La llama azul de ese fuego que está totalmente justificado científicamente, que es lo que a Sergio le gusta, que esté justificado científicamente. Y luego no hace falta ponerse en el límite de todo cuando uno va de viajes para hacerse la foto. Porque a veces falla, y te caes incluso.
Eso es.
Hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Adiós.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
25.286, 25286, serie 54, 054.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Este domingo...
¿Qué es lo que pasa?
Sube la temperatura.
Vamos ya.
Con la final de la Liga de Naciones y un duelo épico. Portugal-España. La final de Roland Garros, el gran premio de MotoGP de Aragón.
¡Qué velocidad!
Más playoff de ascenso a primera, Racing Club Mirandés.
¡Que no se frene!
Este domingo, ¿dónde está el deporte? Está Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Cómo mola? ¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën Wicker. Citroën. Consulta citroen.es.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
COPE Cataluña y Andorra.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Avui ens acompanya el Marc Síria. Em faria il·lusió ser president del Barça algun dia.
A quin soci no, no?
M'agradaria que la gent ara pogués veure la cara, perquè se t'ha il·luminat, eh?
A quin soci, sòcia, no, no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
A Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Si ho farem una passada pels Països Baixos. Tres ciutats hem triat. Tres ciutats que no són ni Amsterdam ni La Haia, que probablement són les dues més turístiques, però que tenen atractius molt diferents i, si em permeteu que personalitzi, una d'elles és una ciutat que a mi personalment em sembla un descobriment. Està amb nosaltres Maria López. Ella és la responsable de comunicació d'aquestes tres ciutats, justament, que són Utrecht, Rotterdam i Eindhoven. María, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Bueno, llega el verano y cuando llega el verano las ciudades turísticas y las menos turísticas en lo que se esfuerzan es un poco en tener una visibilidad y tener una oferta cultural apropiada para aquellas personas que viajan, pero también para sus propios ciudadanos que probablemente viven más en la calle, ¿no?
Exacto, exacto. Yo creo que llega el verano y en Holanda toman las calles, las bicis, las personas, los parques se llenan. Sí, sí, sin duda.
Bueno, empecemos, si te parece, por Utrecht. Utrecht es una ciudad que una de las cosas importantes que va a tener este verano va a ser una exposición en el Central Museum, que de hecho sí, va a durar hasta el 14 de septiembre, o sea que se alarga un poco en el tiempo.
Sí, eso es. En el Central Museum de Utrecht va a estar la exposición Good Mom, Bad Mom, una expo que lo que trata es un poco de, digamos, de desmitificar esas creencias que tenemos alrededor de las buenas madres a través de obra contemporánea.
Ya, bueno, pues sí, es una cosa que está bien poner sobre la mesa el debate, ¿no? Porque sí, ya hay algunas madres que ya se declaran directamente malas madres porque no cumplen esos requisitos preestablecidos por algunos, ¿no?
Exacto, creo que nos hace falta todavía replantearnos, ¿no?, estos términos.
Sí.
Dar espacio.
Todavía hace mucha falta. Bueno, después, además, en Utrecht va a pasar otra cosa, que es que hay un concierto importantísimo, un festival importantísimo del 12 al 17 de agosto, y es un festival en el que yo me imagino que todas las personas que acudan a la ciudad o pasen por la ciudad esos días podrán disfrutar.
Eso es. Mira, Utrecht tiene un atractivo muy, muy interesante para mí, que son los jardines, los espacios verdes que encontramos a lo largo de toda la ciudad, y especialmente en verano se convierten en espacios urbanos para compartir y para vivir experiencias al aire libre. Y una de esas es conciertos que durante del 12 al 17 de agosto ocurrirán en estos espacios de los jardines. Pero luego también hay algo muy importante durante el verano en Utrecht, que es el Festival de la Música Antigua, que ya es muy, muy antiguo y que cuenta con muchísimos visitantes cada edición.
¿Este festival es el que se celebra en la iglesia?
Eso es, sí. Uh-huh.
La verdad es que es uno de los festivales importantes de los Países Bajos en general, ¿no? Atrae, creo que, una cantidad importantísima de visitantes todos los años.
Más de 70.000 al año, cada año, sí.
Bueno, ¿pasamos a otra ciudad o todavía tenemos más cosas que contar sobre Utrecht?
Pues mira, otra cosa que también va a pasar en Utrecht este verano, ya más tirando hacia... Empieza el 20 de septiembre, es el final del verano, pero todavía podremos aprovechar los últimos coletazos del calor, y es el Festival Ulfu, que está dedicado a la literatura y en el que atrae a artistas, a poetas, a escritores internacionales a la ciudad de Utrecht durante un par de semanas.
Bueno, pues ahí queda todas las actividades de esta ciudad de los Países Bajos y nos vamos a Eindhoven, una ciudad en donde aquí debemos hablar de arte, porque de arte urbano más, ¿no? Porque hay unas exposiciones, mercados al aire libre y también música en las iglesias. Cuéntanos.
Sí, mira, hay algo muy característico de Utrecht y es el arte urbano, ¿no? Ellos
de Eindhoven.
De Eindhoven, sí. He dicho Utrecht, perdón. Sí. Me había quedado
nada.
De hecho, en Eindhoven están muy orgullosos porque han conseguido que algo que, entre comillas, es ilegal, como el arte grafitero y arte urbano, ellos lo han convertido en un estandarte. Y hace muchos años que celebran un festival que el año pasado fue la última edición, pero que este año lo han reconvertido en el Stalwart, que concentra a los mejores grafiteros europeos e internacionales y abren las paredes de la ciudad, es decir, las dejan libres para que puedan expresar su arte. Y se puede visitar, hay talleres para niños, vamos, que alrededor del graffiti y el arte urbano se genera un movimiento muy importante cada verano en Eindhoven.
Bueno, además es una muy buena fórmula para que los grafiteros expongan el arte, pero como hay una norma no escrita que nadie pinta sobre un graffiti entre ellos, pues la ciudad tampoco tenga una exposición de arte, pero no se vea una ciudad sucia, ¿no?
Exacto, eso es.
Bueno, también hay un mercado interesante, un mercado de artesanía que se produce el tercer domingo de cada mes.
Sí, el Feel Good Market. De hecho, el Feel Good Market es muy importante en Eindhoven, pero todas las ciudades, o casi todas las ciudades holandesas, cuentan con mercados de productores y de artesanía local que suelen hacer una vez al mes. En este caso, durante el verano será el primero, será el 15 de junio, y en la área de Strip S, que es muy, muy famosa en Eindhoven porque reúne una vibración cultural y contemporánea muy importante a las afueras de la ciudad, pero integrada completamente. Y este es el Feel Good Market, que se celebra, como bien has dicho, cada tercer domingo de mes.
Bueno, seguimos en Eindhoven porque del 27 al 29 de junio, pues también es ese Festival de Arte Urbano que has mencionado antes, estas fechas, ¿no?
Bueno, hay uno que es el 14, perdona, sí, el 14 de junio, que es el Style Wars.
Ah,
y luego hay dos, eso es, sí. Porque el Unframed que ocurre del 27 al 29 de junio, además de arte urbano, reúne también música de hip hop, arte y cultura.
Muy bien. Vamos a una cuestión más clásica. La música en las iglesias.
Eso es. Fíjate, ¿eh? Nos hemos ido de Utrecht con música en la iglesia y vamos a... Sí, es que también es una práctica para mí como muy representativa de los Países Bajos, ¿eh? Utilizar los antiguos edificios y edificios bellos como la iglesia en Eindhoven para reutilizarla, ¿no? Y para que siga en funcionamiento, pero fuera de los estándares religiosos, se convierte en un escenario en el que se puede disfrutar de la música clásica, además con esa acústica, ¿no?, que suelen tener edificios religiosos como este.
Bueno, no sé si es un momento para meter aquí una cuña con respecto a una iglesia que hay en Maastricht que fue convertida justamente en una librería, y es algo absolutamente magnífico, claro, porque
es fascinante.
Puedes pasearte por el ábside, han puesto una cafetería, pero la librería puedes pasearte por, la han hecho en alto y puedes desde arriba ver una perspectiva maravillosa. Bueno, sí. Y llegamos a Rotterdam, María.
Llegamos a Rotterdam.
Una ciudad que a mí me seduce absolutamente porque es como un descontrol arquitectónico que no puedes parar de mirar a todas partes, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Además, mira, aprovecho también para decir que este año se inauguran infinidad de edificios en Rotterdam. Inauguraron en abril el Porlantis, que es el centro de interpretación del puerto. Ahora en mayo acaban de inaugurar Fénix, el Museo de la Migración, en su nueva sede. Y para septiembre finales está programada la inauguración de la nueva sede del Museo de Fotografía. Así que ya solo por esto
que vale además la pena... Que además deben ser edificios absolutamente sorprendentes como el resto, ¿no?
Exacto, sí, porque es una apuesta tan clara en Rotterdam por, ¿no?, por dignificar la arquitectura, pero además a unos niveles ilimitados, ¿no? No es como que no ven el riesgo y realmente están construyendo una ciudad que, además de diferenciarse abismalmente con el resto de las ciudades más tradicionales holandesas, están dirigiendo gran parte del discurso, ¿no?, de la arquitectura urbana.
Hombre, yo creo que debe haber personas que no les debe gustar a Ámsterdam, estoy casi segura, porque es que como que apabulla un poco, porque ya te digo, o sea, todos los edificios, bueno, hay que contar un poco que probablemente el antecedente, ¿no? Después de la Guerra Mundial, la ciudad era una ciudad clásica de los Países Bajos, y después de la Guerra Mundial, pues esta ciudad decidieron si reproducían lo que había o si innovaban. Pues afortunadamente decidieron innovar y entonces se ha convertido en el paraíso de los arquitectos. Tanto que desde el pasado día 1 de junio y hasta el día 30 se celebra el mes de la arquitectura, justamente, ¿no? Porque es que, claro, es el paraíso de todos aquellos que quieran ser creativos con respecto a la arquitectura.
Exactamente. Y justamente el mes de la arquitectura lo que se focaliza este año, ¿no? Es en analizar y dar voz a todas esas transformaciones que están ocurriendo en las ciudades, ¿no? Y cómo la urbe se convierte como en un hervidero de ideas y de creatividad arquitectónica.
Sí, hay verdaderas locuras, como esas casas inclinadas, pero también hay muchos edificios que por muchísimas razones son sostenibles. Bueno, el mercado mismo, por ejemplo, ¿no? Un mercado que es como una media circunferencia en donde el mercado queda en el centro y el edificio son viviendas para cualquier persona, ¿no? O sea, es muy creativo. Bueno, Festival de Jazz, hasta el 13 de julio, del 11 al 13
Exacto.
de julio.
Sí, ya es una cita europea obligada casi para los amantes de jazz, y es el North Sea Jazz Festival, que tiene lugar esto entre el 11 y el 13 de julio del 2025.
Sí. Vale.
Nos hemos dejado el Festival de las Azoteas, porque también es impresionante ver a la ciudad desde arriba, y algo que me gusta mucho de...
Ya,
de
pero es que creo que acaba mañana, por eso no lo había dicho, ¿no?
Ah,
acaba el 9 de junio.
Acaba el 9.
Estamos a 8, vale. Por lo tanto ya me parecía que llevamos muy justitos ya, ¿eh?
De todas maneras, se pueden visitar las azoteas. Hay un tour que te permite...
Ah, muy bien.
Visitar las ciudades de las alturas, o sea, que es algo que se puede disfrutar.
Muy recomendable,
fuera
seguro.
Del festival. Exacto.
Bueno, Rotterdam se transforma también para recibir a los amantes del cine.
Sí, mira, Rofa Bon Amour es un festival de cine independiente y de autor que tiene lugar también en el exterior, porque hay algo que caracteriza mucho el verano en Rotterdam, que tenemos que pensar que no disfrutan de las temperaturas tan altas como nosotros, y es que todo se traslada al exterior. Los parques se convierten en picnics humanos, los lagos en playas urbanas, las bicicletas disfrutan del buen tiempo. Es vibrante vivir el verano en Rotterdam, en los Países Bajos, y además con un poquito más de frescor que en el Mediterráneo.
Que no está nada mal, que se agradece mucho.
Eso es.
María López, muchísimas gracias por acompañarnos en este pequeño viaje virtual por tres ciudades de los Países Bajos. Hasta la próxima.
Gracias, Carmen. Hasta la próxima.
Adiós. Va ser el 2020 quan començava un nou somni de José Manuel Pérez i Silvia Ortega. Un matrimoni que aquesta setmana justament passaven per Barcelona per presentar una sèrie de vins de la seva bodega. S'ha de dir que el somni s'ha convertit en una realitat. Ara, el 2025, doncs, ja és una realitat molt i molt controlada. El domini de Calògia neix amb el propòsit de fer vins, però la veritat és que ells ja tenen una certa experiència, perquè no són nous en aquestes qüestions vinícoles. Venen de famílies de viticultors i bodeguers. Per tant, els objectius d'aquest domini doncs estaven molt clars des del principi. De la bodega s'ha de ressaltar el seu disseny vanguardista i el concepte de bodega boutique, que és molt a l'estil d'alguns dominis francesos. L'edifici està envoltat per les vinyes i aquestes estan ubicades entre els municipis de Roa i Pedrosa del Duero. José Manuel Pérez, a més del propietari, és enòleg i en aquests moments de la seva vida professional, la veritat és que podríem denominar-lo com un buscador de l'excel·lència en els seus vins. Vins que, segons la seva filosofia, tindran molt d'ell i, més aviat, poc de les modes que van passant. Ell el que vol són vins autèntics. Senyor José Manuel Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carmen.
Yo supongo que cuando uno tiene una larga experiencia ya en un sector, en este caso en el sector vitivinícola, pues llega un momento en el que tiene necesidad de aprender algo nuevo, ¿no? Y ese momento se produce justamente en el año 2020, cuando usted crea su bodega. el dominio de Calogía, una bodega que está rodeada por unas viñas que tienen aproximadamente unos 25 años, es decir, que ya podían producir, pero que nace con el objetivo de hacer vinos de excelencia, ¿no?
Este es el objetivo, precisamente. Dominio de Calogía, lo han descrito muy bien en la introducción, es una bodega boutique, un nuevo concepto en el marco de la Ribera del Duero, donde yo pretendo elaborar grandes vinos y en la búsqueda siempre de la excelencia, a partir de viñedos propios, porque es una de las particularidades de este proyecto personal que inicié junto a mi mujer Silvia, con mucha ilusión, mucho compromiso, pero este viñedo propio, y además viñedo que se encuentra en la Edad Dorada, me permite elaborar vinos auténticos, vinos con un perfil y un estilo muy, muy definido. Entonces, al final, pues la viña es lo que nos permite elaborar estos vinos auténticos, de terruño, donde expresan las características del paisaje. Y Dominio de Calogía, precisamente, pues vamos en esa línea, ¿no? En esa nueva mirada de la Ribera del Duero.
¿La edad dorada de una viña son los 25 años?
Yo lo considero a partir de los 20 años hasta los más de 80, porque concretamente elaboramos un vino especial, el vino premium, que es el Dominio de Calogía Cuvée Silvia, como mi mujer, el nombre, que procede de una viña de más de 80 años, y es una viña cuya producción es muy pequeña, apenas 3.000 botellas, pero es la excelencia, es tocar el cielo, porque digamos que la calidad es lo más alto que se puede conseguir. En el mundo del vino la cantidad y la calidad están reñidas, y en este caso este viñedo viejo, este viñedo tan particular, tan genuino, pues nos permite elaborar estos grandes vinos de guarda.
Claro, porque hay que decir y recordar que cuantos más años tienen las viñas, dan menos producción, pero en cambio esa producción es mucho más excelente y permite hacer un determinado vino más cuidado, más con más potencia, ¿no? Podríamos decir, porque las uvas tienen, al ser menos producción, pues tienen más fuerza en todos los
sentidos. Así es.
Bueno, hablemos de modas, porque claro, para empezar, ¿sus vinos son ecológicos?
Sí, son ecológicos. Estamos en viticultura ecológica, somos muy sensibles al medio ambiente, no utilizamos herbicidas ni productos químicos, y de alguna manera lo que hacemos es preservar el medio ambiente, la naturaleza, y esto se traduce en que aunque producimos un poquito menos de producción, pero la calidad es extraordinaria, con lo cual pues estamos muy contentos y convencidos de que este es el camino, y además cada vez se aprecia más en los mercados, tanto nacionales como internacionales, la producción de vinos ecológicos. Y por ese camino vamos.
Señor Pérez, ¿está usted en las viñas?
En este momento estoy en las viñas, estoy pisando viñas. Sí,
es que me ha parecido oír como una azada, ¿es posible?
Sí, aquí estamos, hay que estar en el viñedo, pues siempre muy pendiente, porque hay que pisar la tierra, hay que, de alguna manera, hay que hacer este seguimiento, ¿no? El gran vino empieza en la viña. Y yo, antes que enólogo, pues me considero también viticultor.
Claro.
Y tuve la gran suerte de que mi padre, pues también antes de la carrera universitaria, pues me enseñó muchas cosas, una viticultura muy práctica, y he aprendido mucho, ha sido mi gran maestro. Entonces la viña para mí forma parte de este mundo, que lo vivo con tanta pasión y que tanto me ilusiona. Por tanto, hago el trabajo que me gusta. Así que no me cuesta ir a las viñas o ir a la bodega todos los días.
Bueno, vamos a hablar de eso, de las modas, porque usted manifiesta que sus vinos no van a seguir las tendencias, ¿no? Por ejemplo, una tendencia clarísima que todo el mundo ha empezado a elaborar, que son esos rosados tipo salmón, tipo Provenza francesa. Yo no sé si se refiere a esto, pues a no sé seguir esas tendencias a nivel internacional, o se refiere a que probablemente hay muchas cosas, muchos vinos en estos casos, que se van adoptando a los sabores para poder comercializarlos de una manera mayor, ¿no? Cuando he dicho los sabores, me refería a las preferencias del usuario, ¿no?
Efectivamente, sí. Pues yo soy un enólogo poco intervencionista, quiero elaborar vinos auténticos, vinos que expresen el terruño, y por tanto, como bien decías, un poco ajeno a las modas imperantes. He apostado por un perfil en Dominio de Calogía más auténtico, sobre todo una línea de finura, de elegancia, que los vinos sean placenteros, que sean amables desde el primer momento, y que cuando se descorcha una botella de Dominio de Calogía, el cliente, el consumidor, pueda precisamente apreciar esa sutileza, esa elegancia, esa redondez. Son vinos que en la boca son muy suaves, aterciopelados, es pura seda. Sin renunciar, y esto es lo más importante, a la capacidad de envejecimiento en botella. Porque son viñedos que están en altura, que tienen una buena acidez y que de alguna manera pueden aguantar 15 o 20 años siempre y cuando estén en buenas condiciones de conservación. Es decir, que vino para los coleccionistas, los caprichosos, que deciden guardarlo sabiendo que el vino va a evolucionar muy bien y va a seguir ganando en botella. Entonces es importante tener una personalidad y un estilo de vino muy definido, y es lo que yo persigo a la hora de elaborar vino, a la hora de crear, y que cada añada es diferente, pero siempre hay que tener una línea de trabajo, un hilo conductor, y no estar sometidos a las modas e ir cambiando de estilo, que al final pues uno no se acaba de consolidar. Y nosotros, que realmente, como bien hemos comentado, estamos exportando un 30%.
¿Con qué variedades trabajan?
Sí, la variedad principal y única en el caso del proyecto Domino de Calogía es Tempranillo, tinto fino o tinta del país, lo que en Cataluña se llama también ul de llebre.
Sí.
Es la variedad reina, la variedad autóctona, como decía, y la que mejor comportamiento tiene en nuestro clima y en nuestro suelo. Hay que tener en cuenta que en Ribera del Duero tenemos un clima muy continental, seco, con influencia atlántica, y la Tempranillo se comporta muy bien. Eso ya, yo que vengo de viticultores, de mis antepasados que cultivaban la viña, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, pues la variedad Tempranillo, que allí se llama más tinto fino, se denomina, pues es la que da realmente el estilo y la identidad a los vinos de Domino de Calogía. Por tanto, no manejo otras variedades, y además es la que realmente tenemos la experiencia para poder crear estos vinos tan singulares y tan diferenciados. Y bueno, pues en ese camino estamos. Somos muchas bodegas, somos 317 bodegas inscritas en el Consejo Regulador. Y bueno, pues yo he elegido un poco este camino de una bodega pequeña, singular, estilo Domain, como comentamos al principio de esta entrevista, más el concepto de boutique, algo muy exclusivo y una pequeña producción. Son 40.000 botellas al año las que elaboro en total entre los tres tipos de vino que
tampoco que realmente son muchas, es decir, que es una producción, no sé, pero de todas maneras el 30% se va a la exportación.
Efectivamente, por eso no me veo en la obligación de establecer cupos a cada distribuidor, a cada importador.
Ya.
Le asigno un número limitado de botellas que pueden disponer con el objetivo de que vaya lo más repartido posible. Sobre todo nuestros clientes son los grandes restaurantes, tiendas especializadas de alto nivel.
O sea que para el consumo doméstico va a ser difícil quizá encontrarlo.
Sí, pues es más difícil. Bueno, tenemos una base de cliente particular que reserva cupo todos los años, al que también le damos cierta preferencia. Pero bueno, nuestros distribuidores son los que manejan los cupos, lo hacen muy bien y además tienen la sensibilidad para saber posicionarlo en el mercado que por calidad merece Domino de Calogía.
Fíjese que Jorge Martínez, que es el técnico del programa, ya está poniendo mala cara, porque claro, estaba ya como salivando con el vino y de golpe le dice usted que, no, que va a ser difícil encontrarlo.
Lo probaremos juntos. Iré un día a los estudios de COPE para poder disfrutarlo y después.
Pues venga,
queda usted emplazado,
¿eh? ¿Ya?
Será un placer para mí. Yo que vengo mucho a Barcelona, pues
no tiene más que llamarnos y queda emplazado. Nosotros ponemos la parte sólida.
Muy bien, pues así lo haremos. Quedamos emplazados y será un privilegio para mí.
Hay que ver, señor Pérez, lo que nos gusta hablar de vinos, porque es uno de esos segmentos en los que se juntan pues los sentimientos, los aromas, los sabores, pero además en el que uno se da cuenta que cuanto más habla, menos sabe.
Es verdad. Yo que soy un enólogo que me considero con cierta experiencia, cada día sabemos menos porque cada año es diferente a nivel de climatología.
Que eso es lo que apasiona, ¿eh?
Y eso es lo que apasiona y lo que te mantiene en tensión, y cada cosecha pues te puede sorprender porque puede llover, puede hacer mucho sol, la sequía, la helada, el granizo. Tenemos muchos inconvenientes que no podemos dominar y controlar. Lo más importante es que a cada añada los enólogos podamos extraer el máximo potencial, pero vamos, es una profesión que se vive con pasión, con compromiso y sobre todo que disfrutamos mucho de la misma.
Nos alegra mucho saber que usted y su esposa Silvia Ortega han conseguido su sueño. Muchas felicidades, no todo el mundo lo consigue. Muchísimas gracias también por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista.
Hasta otra. Adiós.
Hasta luego. Adiós, adiós.
We'll be right back.
Hem esgotat el nostre temps i és moment d'acomiadar-nos, però abans volíem facilitar-vos una notícia referent a la cervesera d'Am. Resulta que aquesta setmana s'ha presentat la campanya publicitària. Ja sabeu que la campanya d'estiu d'aquesta marca, doncs, tots els anys, quan arriba aquesta temporada, estem pendents perquè acostuma a ser una campanya força interessant i força agradable de cara a pensar ja en l'estiu i en les platges del Mediterrani. Dir-vos que al mateix temps també s'ha creat en el Primavera Sound, que sabeu que és el festival meravellós que ha portat a Barcelona quantitat d'aficionats a la música, a la bona música, doncs s'ha fet per primera vegada la terrassa d'Estrella d'Am, que és un restaurant on pots menjar entaulat, i on els cuiners de Compartir, Nando Jubany i l'Artur Martínez del Buen Gusto s'han encarregat de fer un menú tancat a 45 euros. Per tant, tres passes d'aquest menú diàriament al Primavera Sound i una nova iniciativa que ve a col·laborar i a contribuir amb aquesta gran marca que és aquest festival de música. I ara ja sí, la setmana que ve tornem, recordeu. I sobretot el que volem abans de marxar és desitjar-vos que tingueu una setmana absolutament fantàstica.